sesión para Blanca. Honestamente, no me sentía nada bien. Estuve conversando como casi una hora con mi hermano Salvador. Me decía a Chiara, te llevo 16 años, tengo más experiencia. El editor está molesto conmigo por culpa tuya. Le pregunté, ¿por qué? Tú estás en la parte de política. Yo estoy en el pregón en la parte de noticias de la sociedad. Somos hermanos. Pero no estamos mezclados. Ay, Chiara, Chiara. Estás en la parte de sociedad. ¿Qué acabo de decir? Pregunté molesta. Y me respondió con otra pregunta. ¿Y por qué todavía estás con el tema de policiales? Porque no quedé conforme. Estuve mirando los legajos de Estela María Céspedes. Su embarazo. Su supuesta. Porque hay que decir supuesta, ¿no? Aventura con el doctor Novitzky. Evidentemente lo quería. Bien, pero quería blanquear la situación. Y Novitzky no quería perder a su familia. Finalmente hubo pruebas de que contrató un esbirro mientras él estaba en la ópera. Gracias a la ayuda de Clayton se descubrió todo. Pero claro, hay un político que causalmente y no tiene nada que ver con Montehermoso, con nuestro país. Tiene nuestro mismo apellido. Por lo menos su segundo apellido se llama Sánchez Orozco. Y es muy poderoso. Vaya a saber qué maniobra hicieron. El único testigo aparece muerto en la cárcel. Hay una nota firmada. Que un esbirro firme una nota declarándose único culpable. Eso no se lo cree nadie. Chiara, exclamó Salvador. Se lo creyó la justicia. Hermano, a veces tus 40 años no te quitan ser tan ingenuo. La justicia no es que se crea o no se crea algo. La justicia se maneja con pruebas. Las pruebas desaparecen y el reo queda libre. Pero sigues investigando. Tu compañero, Máximo Argañarás, se burla de ti. Se burla de mí. Aparentemente el diario es un diario machista. Pensé que en plena no había ese machismo. Estamos en los años 70. Los años modernos. Por la noche pasan frecuencia modulada en todas las radios. Pensé que La prehistoria estaba en el centro del continente, no en un país como Plena. Ya un energúmeno. Como argañarás, le hacen caso en todo. Solamente por ser hombre. Mi hermano me abrazó y me dijo, con todo cariño, Chiara, el editor te tiene entre ojos. Sabe que te comunicaste con el fiscal Astafu Darguren. Me asombré. ¿Y cómo sabe? ¿Que me siguen? No quiero enojarte más. Si empezaste a hablar, termina. Maxi Margaladras te siguió en su coche. Y vio que fuiste al despacho. Te aspiazó Darguren. Sentí que un calor me invadía el rostro, un calor de ira. Lo voy a enfrentar. ¿Por qué me sigue? Lo mandó el editor. Chiara, Chiara, me dices ingenuo a mí. Yo era muy quejoso. En Montehermoso, aquí aprendí a ser hipócrita. Sé que para ti está mal ser hipócrita, pero por lo menos me trato con todos. Me divierto, disfruto. Vamos a comer juntos. No es que me lleve bien con todos, pero finjo. Hay uno que se llama Lirio, que es un tonto. Tiene plata, pero trabaja porque le gusta figurar. Invita a los compañeros de la redacción a comer asado a la casa. Y van también compañeras. Pero están... Hay una frase que decimos aquí, en Plena. Está maricón. No tiene que ver con su identidad sexual. En Plena se le dice maricón al mezquino, al que traiciona, al que vende al otro. ¿Vender? Claro. Al que corre ve y dile. En el coloquial sería chusma. Bueno, a ese se le dice maricón, y este libro es así. Fui dos veces a comer asado. Pero esa joven me interesa a mí. A esa joven déjela, no le digan nada porque la quiero conquistar yo. Si no, no los invito más a comer. Me reí, pero mal, le digo, pero ese es un tarado. Ese es un tarado directamente. ¿Cómo te tratas con esa gente? Por lo menos tengo amigos. ¿Tú qué amigas tienes? A ver... Con los dos dedos de una mano me cuentas las amigas que tienes, Chiara. Bueno, tengo algunas amigas en el club hípico. ¿Amigas? ¿Amigas o informantes? La cuestión que el editor sabe. Y no lo mandó el editor Argañarás. Argañarás me lo contó a mí. En confidencia. O sea que si tú lo encaras a él, me pones en evidencia a mí. Ah, pero qué bien dije. Qué bien. La cuestión que ahora, esto te lo comento, porque tengo amigos en la sesión policial. Te escucho, hermano. El fiscal Astafu Darguren está investigando el caso del doctor Novitzky y encuentra muchas fallas. Seguramente va a haber una apelación de la fiscalía y algo que has promovido tú. Y sé que ese Sánchez Orozco, el político, tiene también amigos en la policía, tiene también amigos en el aparato judicial. Tiene también amigos en el aparato legislativo. Es un tipo jodido, como se dice aquí. Y es íntimo amigo del doctor Novitzky. Y no creo que él, como tú le llamas, el energúmeno de Argañarás, sea el único que te haya seguido. Este Sánchez Orozco debe tener infinidad de espías. Y si bien Astasu Darguren es un hombre grande, debe tener cerca de 60 años y es muy respetado en el juzgado, fue nominado a juez y lo rechazó, porque dice que ganaba más atendiendo clientes que siendo juez. Pero no deja ser, en este momento no deja de ser un blanco. Y todo esto es por ti. Hasta sostiene tus datos. Sí, por supuesto. Tiene el teléfono y la dirección de casa. Pero él es muy precavido. Me llama, me dice, señorita Orozco, necesito tal cosa, y voy. ¿Tan así? Preguntó mi hermano. ¿Cuánto hace que lo tratas? Al poco tiempo que se fue Jorge Clayton a Beta, hace más de 20 días. Clayton ya está por regresar. Chiara, chiara. Mi hermano se marchó. Entregó una nota excelente de Polo, donde el Aras, las esquivas, le había ganado al favorito. Bien, bien, esta es una buena nota. Esta es una buena nota, Orozco, me dijo el editor. Espero que ya se haya sacado de la cabeza lo policial. Sí, señor. Mire cómo me esmeré con esta nota. Muy bien. Cuatro fotos excelentes. Lo felicito al fotógrafo y aparte la nota. Honestamente es una nota de media página. Vaya, muchas gracias. No, 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 Chiara. Sigue esmerándote con esto. Déjalo otro. No metas en problemas al diario. ¿Perdón? No sé si has hablado con tu hermano. Y hablo con él siempre, es mi hermano. Bueno, le he comentado que no te lo diga, pero han apretado al diario. No entiendo la palabra apretado. Es coloquial de plena. Apretar significa intimar. Han intimado al diario de las altas esferas políticas de que dejen el caso de Novitzky. Pero yo no he publicado más nada de Novitzky. Orozco, no me tome por tonto. Sé que ve a un fiscal y que sigue indagando el tema. Veo al fiscal, es cierto, lo reconozco. Hasta Soderguren. Pero no publico nada. Hay gente que no le interesa que sigan indagando. Y han presionado el diario al punto tal que si el fiscal sigue indagando, vamos a prescindir de tu persona. Con todo respeto, señor, ¿a usted le parece que yo tengo tanto poder? Soy una joven de 24 años. ¿Tengo tanto poder como para que un fiscal se mueva por mí? El editor se encogió de hombros. No sé. Pero él estaba tranquilo. Estaba en otros casos de accidentes, porque también tiene ayudantes que se especializan en accidentes de tránsito, no en asesinatos o supuestos asesinatos. Y de repente se mete en este tema. Vamos, Chiara, es sumar uno más uno, dos. ¿Cuánto hace que lo visitas? 15, 20 días. ¿Me han seguido? Ya sé. Máximo Arganiaras. En vuestra tierra, como le llaman a esa gente, maricones. No abuse, Orozco. No abuse. Arganiaras es un ejemplo de conducta. No abuse. Insisto, la felicito con la nota. Siga con ese tipo de notas. Vaya al club hípico. Hágase amigo de la gente allí. Hay una joven de mucho dinero que se está por casar. Una boda con 250 invitados. Investigue sobre eso. Deje lo otro. Diviértase. No se meta en problemas. Porque va a quedar desocupada. Dio media vuelta y se marchó. Me fui con una impotencia tremenda del pregón. Extrañaba el conversar con Jorge Clayton, una persona tan distinta, tan eficiente, tan desprendida, tan bella por dentro y por fuera. Y pensar que en algún momento hasta incluso dudé por los mensajes de Estela Maris. Espero que cuando vuelva no esté enojado conmigo. Me fui a ver al fiscal Lastazo de Arguren. Me atendió por el portero eléctrico y me dijo, suba. Estaba completamente serio. Mire, Chiara. Habrá hablado con el editor del diario. Sí, doctor. Bueno. A mí también me han apretado. Doctor. Usted fue nominado juez y rechazó el puesto. ¿Quién puede intimarlo? En realidad no es que me hayan intimado. Y tengo muchísimos amigos fiscales y amigos jueces de larga data. Y me han dicho, estimado doctor, le convendría dejar este caso. Pero eso no es una intimación. En la jerga judicial, sí. Yo tengo familia. Tengo un hijo al que amo. Tengo una ex mujer con la que me llevo muy, muy bien y sigue trabajando conmigo. No tenemos ningún problema de disputa, de nada, de bienes, de nada. Cada uno tiene su dinero. Ella es muy buena abogada y trabaja conmigo, pero sabe del tema. Y un poco discutimos con mi ex esposa y me dijo, esa chica te va a meter en un problema. ¿O te pasa algo con ella? Señor, doctor, por Dios. Tú eres muy joven. No conoces cómo son las mujeres. Son celosas en todas las edades. Yo apenas lo conozco, doctor, pero usted es un hombre de bien. Pero veo que la gente ciega. Todos adoran al doctor Novitzky. Y seguramente ya recuperó su puesto. Y seguramente está contento con su familia. No, señorita Orozco, no es tan así. Su esposa es como que le pidió el divorcio. No es tonta la mujer. Es que ella tenía antecedentes de infidelidades. Y estos son los escritos que yo estoy presentando para la apelación. Doctor, pero entonces sigue con la apelación. Sí. Y entonces todo esto que me cuenta de que lo intimaron, es como que me siento con complejo de culpa de haberle contado todo, mis sospechas, todo. Orozco, eres muy joven. ¿Te piensas que yo investigo porque tú me has visitado? Tengo 60 años. No me chupo el dedo. La frase chuparse el dedo la entendía. Los niños que se chupan el dedo, que son infantiles. Entiendo, doctor. Pero le pediría que si hay alguna información me la haga saber. No. No quiero que publiques nada. No. No, doctor, no es para publicar. Es para tenerle mi agenda de notas. Una cosa más. Dígame. Ayer forzaron mi puerta del despacho. Y eso que tengo doble llave. Hay una llave que es importada, con agujeros especiales que es muy difícil de abrir. Y han entrado. Me han revuelto papeles. Yo tenía un legajo de Novitzky. ¿Se lo robaron? ¿No? Pero estoy convencido que sacaron con una cámara fotos del legajo. No usaron la fotocopiadora, no son tontos. Pero sacaron fotos con una cámara de todo el legajo. Es más, tengo en uno de mis cajones tus datos. O sea que esa gente que entró tiene tus datos. Yo te diría que te cambias de apartamento. No me asuste. Yo no voy a callarme cuando ve algo que está mal. ¿No hizo la denuncia a la policía? No. Por la razón de que el comisario Benítez, el que está ahora en esta zona, es amigo, entre comillas, de Sánchez Orozco. O sea que lo tiene comprado. Eso lo dices tú, yo no puedo decir nada. Me quedé pensando. ¿No nos vamos a contactar más? Nos vamos a contactar por teléfono, pero no personalmente. Y hasta no sé si no te han seguido ahora. Tuve mucho cuidado. No sabes si hay alguien en la vereda de enfrente. No sabes si hay alguien en el café de al lado. En la parte de la ventana. No sabes si han alquilado en un tercer piso del departamento de enfrente y miran mi oficina. Con binoculares. No sabes. Eres muy buena en lo que haces, pero eres muy verde todavía para esto. Es más, el doctor Novis, que no tengas ninguna duda de que sabe que tú, una niña, estás revolviendo el avispero. Está bien, doctor, nos comunicaremos por teléfono. Nos dimos la mano. Y me marché desolada. Caminé, me metí en un bar. Me tomé un café cortado con leche. Y una masa dulce. Pero la sentía agria. Yo estaba agria. Mi alma estaba agria. Toda esa semana que pasó, tuve un perfil bajísimo. Me dediqué a las notas de sociedad. Publiqué lo del casamiento. 250 invitados. El editor contento. No hablé ni siquiera con mi hermano de que fui a volver a ver al fiscal. Con Argañarás ni hablaba. Me sentaba en mi escritorio, escribía a máquina. Hablaba con mis compañeras de temas triviales. Y nada más. Yo que trabajo en sociales, no me enteré que la noche anterior había regresado Jorge Clayton de Beta. Me enteré por su amigo Pocho. Obviamente lo primero que hice al día siguiente fue entregarle una nota del regreso de Jorge Clayton al editor. No le dio mucha importancia. Le digo, es Jorge Clayton, ayuda a todo el mundo. Sí, Orozco, pero estuvo metido en el caso de Novisky en este momento. Vamos a poner un pequeño cuadradito de que llegó de Beta Jorge Clayton y nada más. Me encogí de hombros. Seguí trabajando. Esa tarde, desolada, vuelvo a casa. Tenía ganas de coger el teléfono y llamar a la mamá de Clayton, pero digo no. Entré a mi apartamento y un sexto sentido me dijo, hay cosas que están movidas. No está todo en su lugar. Hacía 20 días que me veía un departamento más cómodo, que tenía una pequeña sala, otro salón y el dormitorio. Voy directo al dormitorio a cambiarme. Y había un hombre sentado. Usted es la famosa Chiara. Lo reconoció enseguida. ¿Qué hace en mi departamento? Es allanamiento de morada, doctor Novitsky. El hombre sacó un arma. Pobre chica. Habla por su amante que asesinó por Céspedes. No. Hablo por ti, Chiara Orozco. Estabas tan deprimida que en el diario te estaban por echar. Que cogiste un arma y te suicidaste. Mire que tenía guantes. Evidentemente el revólver no tenía huellas. Me agarró pánico, pero habría que entenderme. Estaba hirviendo de ira y por alguna razón la ira tapaba el miedo que tenía. Le digo, tenía razón, yo siempre tuve razón de que fue un asesino. ¿Y qué querías? ¿Que pierda todo? ¿Por tu investigación? ¿Por tus publicaciones estúpidas? ¿Y ahora te vas a suicidar? ¡Qué pena! El diario se va a perder una mujer de sociedad. ¡Cómo lo lamento! No me sirve el sarcasmo. No me sirve nada de eso. Me apuntó y se levantó y dijo, vamos a la sala. ¿Me va a golpear la cabeza? No. No me imagino una persona que se suicide que se golpee primero. No me tomes por tonto, soy médico. Puedo atacarlo, arañarle la cara. Tenía el arma en la mano izquierda y me golpeó con el mentón con la derecha. Caí semiaturdida en el sillón. No me resigné, yo nunca me resigno a nada. En ese momento del otro saloncito, se escucharon dos voces. ¡Quieto, Novitsky! ¡Baje ese arma! Novitsky, en lugar de apuntar el arma, me apoyó su revólver en la sien. Bajen ustedes su arma, o aprieto el gatillo. Miré de costado. Había un oficial armado. Y la enorme sorpresa al lado, Jorge Clayton. Baje el arma, Novitsky. Usted ingenuamente estaba vigilando el movimiento de la señorita Orozco, mientras nosotros vigilábamos sus movimientos. Llegamos a la casa de la señorita antes que usted y nos escondimos en el pequeño salón. Aprieto el gatillo. Inmediatamente. Usted también va a morir. El oficial dudó. Quería bajar el arma. Clayton le dijo: a ver, Ordóñez. ¿Qué dijo el subcomisario? Que no titubee. Acá lo que importa es Novitsky. Lo grabé con mi grabador de cinta. Desde que la joven entró al departamento. Aunque la mate, Novisky, está la prueba. Novisky se quiso dar vuelta. Y el hombre disparó. Como Chiara estaba sentada, comentó luego Clayton. En el interrogatorio, la bala dio en el hombro de Novisky y lo hizo caer. No lo mató, pero el policía lo pudo esposar. Y lo llevaron detenido. No me había olvidado del momento que pasé. Estaba en la seccional de policía. Habían detenido también al comisario y el subcomisario fue ascendido, ocupando el lugar del otro que había sido comprado por Sánchez Orozco. Se desató tal catástrofe a nivel político, a nivel judicial, que saltó un montón de gente de las altas esferas. Y yo, mientras tanto, leyendo el legajo de toda la declaración de Jorge Clayton, la señorita Scherer estaba sentada. El sospechoso, ya no sospechoso, asesino, confeso, tenía el arma apoyada en la sien de la joven. Yo tengo muchísimos contactos en la policía y sabía que no se podía confiar en el comisario. Hablé con el subcomisario y seguimos todos los movimientos de Novisky. Nos anticipamos en mi deportivo y llegamos al apartamento. Entramos con mucho cuidado, con llaves ganzúa, y lo dejamos cerrado como estaba, con la luz apagada. Sabíamos, estábamos seguros, que Novisky iba directamente al dormitorio, donde la joven se iba a cambiar. Entendíamos de que no iba a hacer nada en el dormitorio, que la iba a llevar a la sala. De no haber sido así, hubiéramos ido sigilosamente al dormitorio. Pero fue como pensamos. Cuando yo comenté que estaba todo grabado, lo cual es cierto, en mi grabador Onoso de cinta, no vi que se descolocó. Quiso darse vuelta para disparar y recibió el balazo del policía, que lo tumbó, herido, y el policía lo pudo esposar. Fuimos en el coche patrulla de policía. Dejé mi deportivo frente al apartamento de la joven Chiara Orozco. Y esta vez Novisky, con la grabación, admitió todo. Me encontré con el fiscal hasta Sodargurren con el cual me abracé. Gracias, Clayton, me dijo por avisarme de la trampa. De todas maneras, fue demasiado riesgo. Poner en ese peligro a la joven. Lo reconozco, dijo Clayton. Pero yo no soy el que tomo las decisiones. Lo consulté con el subcomisario y con los oficiales, y ellos dieron el ok. Yo no mando. Tengo ascendente, tengo conocidos, cooperé con el hogar policial. Pero a diferencia de los políticos, no soy corrupto. Yo no tengo a nadie comprado. Soy amigo de ellos. Suspiré cuando terminé de leer todo el legajo. Corrían lágrimas por mis ojos. Pensé que mi vida estaba terminada. Serenita Yara, levanté la vista. Me tendió la mano. El subcomisario, ahora nuevo comisario. ¿Leyó el legajo?
Sí.
El señor Clayton la está esperando. Mañana tendrá que venir a hacer una declaración. ¿Puedo publicar todo tal cual en el diario?
Sí.
Pero venga a hacer la declaración.
Lo haré, comisario.
En la puerta me encontré con Clayton. Me tomó de la mano. Me miró a los ojos. Y me dijo, tenemos que hablar. Le dije una frase muy tonta. Y después me reí de mí misma. Generalmente la palabra tenemos que hablar es la mujer la que se lo dice al hombre. Clayton es una mueca, como si fuera una media sonrisa. Me tomó de la mano y cogimos un taxi. Dio la dirección de mi apartamento. En el camino no habló. ¿De qué tenemos que hablar? Luego. Ahora estamos en el taxi.